Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, en ese tiempo de Bonón Vizcaya. Y hoy nos acompaña Sonia Pérez, ella es diputada de Transportes, Movilidad y Turismo en la Diputación Foral de Vizcaya. Sonia Pérez, ¿qué tal?
Egunón, muy bien.
Egunón, egunón. Bueno, por cierto, que ayer fue el Día Mundial de la Bicicleta.
Efectivamente.
Ni más ni menos.
Eso es. Y aprovecho, ya que lo recordamos, que tenemos novedades en Vizcaibici. Siempre estamos pedaleando y avanzando, y una de las grandes novedades es que ponemos en marcha un piloto para ampliar el horario de finalización del servicio. Lo vamos a ampliar hasta la 1 de la madrugada, los meses de verano, coincidiendo con este periodo estival, de ocio, bueno, pues un poco más de fiesta. Así que, bueno, un poquito viendo nuestro entorno en Europa, que veíamos que los servicios funcionaban 24 horas, pues nosotros nos hemos animado. Como sabéis, funcionábamos desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bueno, pues vamos a ampliar esa horita más, hasta la 1 de la madrugada. Es un piloto, como digo, y vamos a ver cómo funciona. Arranca ya el 8 de junio, es decir, el lunes, y además el lunes también arranca, eso sí, una campaña específica de control y de vigilancia del uso de la bicicleta, sobre todo, pues eso, en adolescentes, los más jóvenes, para controlar en coordinación con las policías municipales ese buen uso, ¿no? Sobre todo el tema de la edad, que nos preocupa mucho, que ya sabéis que menos de 16 años no pueden alquilar una Vizcaibici, entre otras cosas, muy importante, porque el seguro de responsabilidad civil tampoco le cubriría si pasa algún acontecimiento o algún accidente. Así que eso es muy importante, sobre todo mensaje para los padres. El servicio es a partir de los 16 años. Entonces, bueno, pues un poquito ese uso es el que vamos a vigilar también esta campaña, que va a durar hasta el 14 de junio, como digo, en todos los 9 municipios, en coordinación con todas las policías municipales. Así que, bueno, estas son las dos novedades que tenemos en Vizcaibici. Ahora ya en nada, que arrancan el lunes, tenemos 26.000 usuarios activos. La verdad es que está muy consolidado el sistema, y ahora ya estamos trabajando en esos nuevos pliegos para que arranque el nuevo Vizcaibici 2.0 en enero del 2027, que ya no queda nada, y ese es el gran salto a toda Vizcaya. Así que, bueno, pues ahí seguimos avanzando con la movilidad sostenible.
Bueno, pero está bien, ¿eh? Está bien, sobre todo por la cantidad de gente que se ha animado ya de una vez por todas, que ha dado el paso, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, eso también es porque, a ver, está mal que lo diga yo, pero es que los servicios acompañan, ¿no? Si uno encuentra las rutas adecuadas, pues lógicamente tiene más seguridad, más confianza.
Claro, hay que trabajar mucho en las infraestructuras. Ahí juegan mucho los bidegorris, que están dentro, planificados dentro del PTS de vías ciclistas, que tiene una planificación a muy largo plazo, y luego también el propio PTS de itinerarios verdes, que estamos trabajando ahora en el Departamento de Movilidad, que ya presentamos el documento de avance en marzo, el pasado mes de marzo, en las Juntas Generales de Vizcaya, y ya hemos hecho todo, hemos culminado, pues nada, esta semana pasada, todo un proceso participativo que hemos hecho en todas las comarcas, con todos los municipios, con una participación muy interesante, muy activa, y con aportaciones también al propio documento. Así que, bueno, ahí también estamos conformando lo que va a ser esa red objeto de itinerarios verdes, que son más de 800 kilómetros, todos ellos configurados como en un concepto de malla de red, también interconectado, porque lo positivo es que las infraestructuras estén conectadas, que no sean tramos sueltos, para realmente tener una movilidad sostenible y real, aplicada a terreno, o sea, que sea una realidad. Tenemos que conseguir que las vías y las infraestructuras también estén conectadas. O sea que, bueno, lo bueno es que desde la Diputación estamos trabajando instrumentos de planificación, de ordenación del territorio, pensando en esa movilidad, tanto de andar como bicicleta. Creo que eso va a ser el futuro, porque además el servicio Vizcaibici ya se ha consolidado como un método de transporte más. No, ya la bicicleta ha dejado de ser como algo de deporte o algo de ocio. O sea, ha pasado a ser realmente un elemento de transporte para ir a estudiar, para ir a hacer labores administrativas, para deporte. O sea, es decir, un elemento de movilidad, sobre todo, como decimos, también en el colectivo de personas más jóvenes, aunque es verdad que tenemos de todas las edades, ¿eh?, y de todos los perfiles, que eso es otra de las cosas también muy interesantes del servicio. Claro, la bicicleta es eléctrica, en sí misma es cómoda y, como digo, la pueden usar todas las personas.
Bueno, pues ahí estamos entonces de enhorabuena con eso, ¿no? Pero bueno, si se va a poner en marcha ya el nuevo proyecto, ¿no? Con el 20 de enero. Es lo mismo, por ejemplo, que si miramos otros servicios de transporte, como es en el caso caso de Bizkaibus, estamos ya en la fase del anteproyecto, ¿no?
Eso es.
¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, el proceso estamos en el inicio de un proceso que todavía va a durar algo más de 2 años, porque hasta enero del 2029 no se prevé que pueda estar en funcionamiento la nueva oferta, el nuevo servicio de Bizkaibus. Estos procesos son muy largos porque son de gran complejidad. Ahora lo que hemos es iniciado este proceso y se inicia con una primera propuesta, que por eso se llama así, anteproyecto. Cuando ya tengamos el proyecto final, que eso ya será antes del 2027, no será desde luego, eso ya le llamaremos el proyecto y eso ya sí que va acompañado de los pliegos que se van a licitar. Ahora simplemente es un primer borrador de lo que podría ser la oferta de Bizkaibus, para que sobre ese borrador lo que hacemos es una exposición pública y lo que hacemos es todo un proceso también participativo para tener la suficiente garantía de que todas las personas, la ciudadanía en general, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos, todo aquel que tenga interés en hacer alguna aportación a esta primera oferta de servicio Bizkaibus la puedan realizar. Hemos culminado lo que ha sido un periodo de alegaciones, que es lo que nos marca la ley, ese sí que está tasado por la ley y ha sido de un mes. Ya terminó el 22 de mayo, pero ahora, para dotar de mayor garantía, desde el propio departamento, lo que abrimos es un proceso participativo que va a durar los meses de junio y julio, donde sobre todo el papel más protagonista va a ser ahora de los municipios. Y ellos nos van a decir cuáles son sus necesidades de movilidad. Esto ya venimos trabajando desde hace bastantes meses, porque ya abrimos una línea subvencional para que todos los ayuntamientos que quisieran elaborar un plan de necesidades de movilidad lo pudieran realizar y lo subvencionábamos desde el departamento, con lo cual ya contamos con mucho trabajo hecho. Ahora, sobre esos planes, vamos a hablar con todos los ayuntamientos para ver si hemos detectado, identificado bien sus necesidades de movilidad, y eso es lo que va a confrontar también con la oferta y con las alegaciones. De todo eso es donde irá saliendo la oferta ya más definitiva, así que por eso yo transmito esa tranquilidad de que estamos en ese proceso todavía de recoger pues las aportaciones y de ir configurando la oferta, que, como decimos, siempre con el objetivo claro de mejorar lo que tenemos y de ampliar lo que tenemos.
Por si hay dudas, en proceso de alegaciones y participación, pero ¿eso suele luego reflejarse a la hora de la verdad en los proyectos?
Sí, sí, claro. O sea, lo que hacemos es para que se pueda reflejar.
Luego se hace una valoración, lógicamente, de las propuestas que pueda haber cada uno, las colisiones que pueda haber, etcétera, ¿no?
Efectivamente. Y además, para dotarnos de esa mayor seguridad, no solo hemos recogido las alegaciones que podía haber en este primer momento, sino que, como digo, en este proceso participativo, donde vamos a ir a los 113 municipios para ver si hemos recogido bien todas las necesidades de movilidad de ese municipio, con lo cual es como recoger la demanda y confrontar con esa oferta, con ese primer borrador de oferta, y ahí ver, y si tenemos que ajustar, ajustaremos. Y además, digo más, es que de ahí nos vamos a marcar unos estándares de calidad que debe tener el transporte público en Vizcaya. Y van a ser, ¿a cuánto tiempo tiene que estar cualquier ciudadano de un hospital? Es decir, no puede ser que en función de dónde vivas o de qué municipio vivas, tardes media hora en ir al hospital o hora y media. Eso ya no puede suceder. Tenemos que buscar la equidad del sistema. Y la equidad del sistema es que tienen que tardar no más de una hora, por decir algo. O sea, es decir, con independencia de dónde vivas, no puedes tardar más de una hora en llegar a un hospital.
Pero eso implicaría ahora mismo ya empezar a pensar en reforzar el servicio.
Por supuesto. Si queremos hacer una transición ecológica, de verdad, porque estamos hablando de movilidad sostenible, también tenemos que hacer una transición social. Eso implica que hay que reforzar el transporte público, si no, no lo vamos a poder acometer. Si al final tenemos que conseguir ser más eficientes en el transporte, no hacer recorridos urbanos, porque eso contamina y porque no son eficientes. Es decir, si vamos a tener que plantear, y como lo estamos haciendo, el transporte público interurbano de Vizcaya, basado en unos criterios también de intermodalidad y de integración con todos los modos de transporte que tenemos, eso tiene que pasar por reforzar el transporte, sin ninguna duda, porque, como digo, la transición medioambiental tiene que ir unida a la transición social, y a partir de ahora sí que tenemos que construir un sistema que mire por la equidad del transporte en todo el territorio.
Hay una cuestión, porque las críticas son normalmente, cuando hablamos de transporte, fundamentalmente son, es que a esta zona no llega, aquí no tenemos. Ahora es el momento de que cada cual vaya haciendo la exposición de decir, oiga, es que efectivamente aquí nos faltan autobuses, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que tenemos que corregir claramente, porque nosotros ya tenemos identificadas desigualdades territoriales bastante importantes, que se han ido arrastrando y además han cambiado mucho los hábitos de movilidad y la demanda del transporte público. Y nosotros tenemos ahora que construir ese sistema a partir de las alegaciones, a partir del proceso participativo y a partir del propio conocimiento que tienen los técnicos y el servicio de planificación de Bizkaibus, que llevan muchos años trabajando y recogiendo también todo este conocimiento. Con todo eso tenemos que construir esta nueva oferta, que sin duda va a requerir de más recursos, de más inversión y de un esfuerzo importante, pero recordemos que el transporte es la mayor política de igualdad que podemos hacer en el territorio, con lo cual en esto tenemos que poner toda nuestra dedicación.
Y diputada, ante las quejas, por ejemplo, que ha habido, zona de Ezkerraldea, por ejemplo, con el anuncio de la eliminación de líneas y demás, eso, ¿cómo está la situación y qué es lo que realmente hay detrás de todo esto?
Sí, hay que explicar bien y se irá entendiendo. Como digo, esto es el inicio de un proceso que todavía requiere trabajo, mucho trabajo. Lo que hemos dicho es que hay que buscar la intermodalidad, porque eso nos lo marca la Ley de Movilidad de Euskadi y también el mandato de las Juntas Generales de Vizcaya a través del Plan Estratégico de Transporte de Vizcaya. Con lo cual, lo que estamos es cumpliendo mandatos legales. Ahora, hay que entender, la ciudadanía tiene que entender que tenemos el metro, que tenemos el tren, que tenemos el tranvía, tenemos los autobuses urbanos y los autobuses interurbanos, que es Bizkaibus. El eje vertebrador es el tren. A partir de ahí, el resto de medios tenemos que complementar al tren. Con lo cual, tenemos que empezar a configurar. Ahora estamos ya con la línea 4, con la línea 5, ha evolucionado mucho el transporte. Lo que tenemos es que seguir manteniendo las buenas conexiones dentro del área metropolitana, pero también tenemos que reforzar claramente el transporte público fuera del área metropolitana. Como digo, tenemos que buscar ese reforzamiento y esa equidad en todo el territorio. De tal forma que la intermodal lo que sí que nos ha hecho es que esos autobuses de Bizkaibus que recorrían mucho kilómetro por el centro de Bilbao, por determinadas calles, eso lo vamos a eliminar. De tal forma que buscamos la intermodalidad. Al final tenemos que conseguir unos transbordos cómodos, eso sí, competitivos en frecuencias. Por eso tenemos que reforzar el transporte, tenemos que crear nuevas líneas, tenemos que mejorar las frecuencias para que ese transbordo con el metro o con el tren también sean rápidos y sean cómodos, pero el concepto hacia dónde va el transporte ya en un futuro es buscar la intermodalidad, porque eso es la mayor eficiencia y eso es la mayor sostenibilidad que podemos buscar. Esto es un concepto que en Europa ya se viene trabajando desde hace muchos años, está muy interiorizado. Aquí no tenemos esa cultura porque no se había hecho. Hemos llegado en 2023, creo que es la ley de movilidad, o 2024, entonces estamos avanzando ahora, y ahora es cuando tenemos la oportunidad de ir configurando el transporte de esta forma, con estos nuevos pliegos que vamos licitando las diferentes administraciones.
Pero eso, diputada, implicaría integración tarifaria, no solamente zonificación, sino integración tarifaria fundamentalmente.
Efectivamente. Tenemos que acompañar, y eso es lo que ya vamos a tener en el 2027, vamos a ir a una simplificación de zonas, vamos a bajar de 5 zonas a 3 zonas. Eso simplifica mucho también las tarifas y los precios. Pero es que además tenemos que ir a la gratuidad de todos los transbordos en el transporte público de Vizcaya, otra realidad que será patente en el 2027. Y además, voy más, tendremos un sistema tarifario integrado donde se tendrá en cuenta y se premiará el uso, la habitualidad del transporte y también la renta de la persona usuaria. Si queremos un sistema justo y progresivo, no pueden ser descuentos lineales como tenemos hasta ahora. Tiene que ser en función de la capacidad de gasto que tiene la persona usuaria. Así que todo eso van a ser realidades también en el 2027 y es lo que va a acompañar, sin ninguna duda, a este nuevo concepto de la intermodalidad. Pero también quiero dejar un mensaje de tranquilidad. La intermodalidad no afecta a todas las líneas y, por cierto, no afecta solo a Ezkerraldea. Es verdad que ha sido muy sonora la línea, la 3151, pero cierto es también que ha afectado a todas las concesiones de Bizkaibus y a todas las comarcas, y tampoco a todas, son a unas determinadas líneas que es verdad que pasaban por el centro, hacían muchos kilómetros por el centro de Bilbao, pero eso va a ir acompañado de mejores líneas, o sea, de nuevas líneas, de reforzamiento de frecuencias, de mejor conexión con hospitales, con aeropuerto, con centros también educativos. Entonces, bueno, todo tiene que ir dentro de un conjunto. Sin ninguna duda, lo que hemos proyectado es una mejor oferta, que puede ser mejorable, seguro, y en eso estamos, en trabajarla.
Sí, porque muchas veces en esa propia línea de Vizcaibus, si uno se puede ahorrar todo lo que es innecesario, porque es transporte de chapa en muchas ocasiones, que
eso
se suele
es.
Decir, pues eso lógicamente iría, luego revertiría en que pueda haber más frecuencia en el lugar de origen, ¿no?
Claro, por supuesto. Lo que hacemos es pivotar unos kilómetros que ya no están aportando y no son eficientes a dar mejores frecuencias y dar mejor servicio. Entonces, todo al final tiene un razonamiento que es coherente. Lo que pasa es que yo entiendo que cuesta, hay que hacer mucha pedagogía, hay que explicar mucho las cosas, se tiene que entender, y yo también entiendo que cuando te cambian un servicio, y un servicio como es el transporte, es algo muy sensible, es algo que te afecta en tu día a día, y yo lo entiendo, por supuesto. Tampoco va a ser de la noche a la mañana. Insisto, la nueva oferta hasta el 2029 no va a empezar a operar, y mientras tanto lo que estamos también es reforzando los servicios. Recientemente hemos reforzado también la comarca de Leartibai, servicios con Lekeitio, Guernica, Ondarroa, Marquina. Estamos trabajando también el transporte rural en Encartaciones para que sea una realidad en el 2027 y continuar con el transporte a la demanda de cara a los nuevos pliegos. Entonces, bueno, no paramos. Estamos constantemente reforzando y mejorando el transporte. O sea que hay muchos avances y muchos refuerzos que luego irán incluidos también en ese documento final, aunque ahora no se vean, porque en algún momento teníamos que trabajar y teníamos que tener una fecha, ¿no?, sobre la que trabajar, y entonces hay muchas mejoras que no se ven en ese primer documento, pero lógicamente van a estar en el documento final. Con lo cual, bueno, yo pido un poquito de confianza y sobre todo que sigan participando como están participando, que es de valorar.
Bueno, y que luego tengan la oportunidad de tener conocimiento exacto, ¿no? O sea, que tener un sitio para poder saber exactamente de qué estamos hablando
por
y de
supuesto.
Qué se está amplificando, ¿no?
Efectivamente, bueno, claro que sí.
Bueno, no, lo digo fundamentalmente porque luego nos llaman a los medios, ¿sabes?
Sí, sí.
Y claro, y nosotros muchas veces tampoco tenemos la respuesta en muchas
sí.
ocasiones.
¿No? A ver, es muy complejo. Seis anteproyectos con más de 112 líneas con la red que opera Vizcaibus es de una gran complejidad.
Es enorme.
Es curioso que hemos tenido 1.050 entradas de alegaciones, de las cuales 903 son de particulares. Eso llama la atención porque eso denota que sí que ha despertado un interés y que eso lo agradecemos porque gracias a la participación también podemos mejorar. Es decir, yo creo que ha habido un cambio conceptual también y de entendimiento del papel tan fundamental que juega el transporte público. Antes esto no pasaba. Ahora, afortunadamente, los hábitos de movilidad y el uso del transporte público está cambiando y está incrementando la demanda, con lo cual tenemos que mejorar. Es un servicio esencial, público esencial, y la ciudadanía nos lo está pidiendo y lo está usando. Nosotros lo que decimos es, bueno, pues eso es así, y además lo usamos con cuidado, con respeto, ¿no? Lo que decimos siempre, atendiendo la seguridad, el respeto, la convivencia, el transporte público, pues bienvenido sea. Yo creo que en eso hay que invertir.
Bueno, pues movilidad sostenible, ¿no? Pero no solamente con planteamiento estratégico de la administración, sino ya vemos que también empieza a ser lo de la propia ciudadanía.
Por supuesto, y esa yo creo que es la clave, y para mí ese es el aspecto más positivo de todo este proceso.
Bueno, como ya nos quedan pocos minutos, no quiero perder también la oportunidad, porque estamos hablando de turismo, estamos ahora en plena campaña además de Vizcaya, de toda la vida.
Sí, Vizcaya toda la vida, pero bueno, trabajamos en muchos proyectos estratégicos como el turismo accesible, que tenemos una estrategia que ha sido también reconocida en Fitur, ¿no? El reconocimiento por Foral, y bueno, pues eso también nos motiva para seguir trabajando en ese turismo accesible, igualdad de oportunidades para todas las personas con independencia de tus capacidades, pero también tenemos la estrategia de turismo regenerativo. Estamos desarrollando un proyecto muy bonito de turismo de experiencia con identidad, es ir y buscar ese producto local, esa experiencia de producto local en el entorno rural, que podamos gracias al turismo preservar todas esas explotaciones pequeñitas, ganaderas, agrícolas, que al final es donde están realmente nuestras raíces, nuestra tradición y nuestra cultura. Así que la gran apuesta del turismo de Vizcaya es ese, el de autenticidad, el de calidad, el pegado a la tierra, a nuestros profesionales, al producto, al chacolí, al queso, todo el producto marinero que tenemos en la costa. Es decir, tenemos tanto y eso tenemos también que articularlo bien, y lo vamos a hacer a través de una estrategia que va dentro del marco de esa estrategia de turismo regenerativo.
Pero imagino que ahí también tendrán mucho que decir los municipios, claro, lógicamente.
Totalmente. Como sabéis, en el turismo trabajamos muy, muy, muy bien desde hace mucho tiempo la gobernanza. Creo que ese es el éxito del turismo en Vizcaya, en general en Euskadi. Esa gobernanza que nos permite trabajar con todas las comarcas, con todos los municipios, que nos permite tener un conocimiento exacto de qué es lo que se está trabajando, cuántas experiencias podemos tener, qué podemos ofrecer al visitante, de tal forma que al trabajar enfocado en un primer lugar al visitante, lo que estamos es reconociéndonos nosotros mismos, estamos fortaleciendo nuestras tradiciones y nos estamos redescubriendo. Yo creo que eso es lo más importante y eso enlaza con el proyecto de Vizcaya toda la vida. Vizcaya toda la vida a priori nació como, bueno, pues un libro para contar al de fuera quiénes somos y al final a quien más ha gustado es a las personas que vivimos aquí en Vizcaya y sobre todo a los municipios que acogen la exposición. Así que bueno, vamos a reeditar un segundo libro de Vizcaya toda la vida, también bueno, lo quiero anunciar.
¿Así?
Otro anuncio que hacemos, recogiendo todavía más recursos, más leyendas, más historias con nuestro querido John Uriarte y Tomás Ondarra. O sea que estamos muy, muy ilusionados. A ver si a final de este año podemos hacer la presentación de ese libro.
Buenos amigos, ¿eh?
Muy buenos amigos, claro. Y muy buenos profesionales.
No entre ellos, digo conmigo.
Por supuesto, no lo dudaba en absoluto.
Por eso. Bueno, ya vamos a ir cerrando, pero también me gustaría por lo menos tocar otro capítulo, porque es el centenario del funicular de la Reineta.
Sí, sí, sí. Un proyecto apasionante.
Eso sí que es de toda la vida también.
Ese es de toda la vida, se le vamos a recoger en esta segunda edición del libro de Vizcaya toda la vida y queremos hacer algo muy bonito. Está organizando una celebración del centenario del gobierno vasco, como sabéis es Euskotren, el funicular, el gobierno vasco está muy volcado con hacer muy bonita esta celebración y la Diputación y Turismo no podíamos ser menos, nos hemos unido, vamos a colaborar con una serie de acciones también muy bonitas, con la exposición de Vizcaya toda la vida, con un concierto de la Sinfónica de Acordeones de Bilbao, va a haber también unas jornadas también más de lúdicas, más de ocio con pucheras de alubias, bueno, etcétera, etcétera, no voy a desvelar mucho más, pero va a ser unas jornadas muy bonitas, creo que tenemos que poner en valor, pues fíjate, elementos de transporte como el funicular de la Reineta, ¿no? Que es tan histórico y es tan parte de nuestra vida y que despierta nuestra memoria colectiva, que es lo más bonito.
Pues Sonia Pérez, diputada de Transporte, Movilidad y Turismo, gracias por compartir este rato con nosotros.
Pues es un placer, como siempre.
Que tenga buen día, Eskerrik
Asko. Igualmente, agur.